De la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Para nuestra vida espiritual, tenemos una gran riqueza de devociones, y algunas son, pues podríamos pensar, centrales, esenciales, otras son optativas. Podemos tener la devoción a una advocación de la Virgen o a otra, o a las benditas ánimas del purgatorio, a los ángeles, pero no podemos olvidar que hay una devoción que no es optativa, que es absolutamente central dentro de las devociones católicas, que es la devoción a la Sagrada Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ser una devoción pues constante en nuestra vida, porque nos refiere al momento exacto en que somos redimidos y en que se manifiesta el amor de Dios en toda su plenitud, como dice el prólogo de la Pasión, que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, sin posibilidad de un incremento en ese amor, porque ya no es posible. Y se nos indica también que en las señalizaciones que nos hacen para la liturgia de la prelatura, que procuremos celebrar los viernes la misa de la cruz, de la Santa Cruz, porque los viernes son precisamente, es un día especialmente dedicado a la contemplación de la Pasión. Estamos, por ejemplo, siempre invitados a meditar el Vía Crucis en la época del año que sea, claro, por supuesto, mucho más en Cuaresma y en Semana Santa, y no digamos el Viernes Santo. Pero en cualquier época, en cualquier momento, es una devoción que nos llena de fortaleza y que nos enseña muchas cosas. Y que es bueno que el hecho de meditarla y de considerar la cruz, de pensar en la cruz, nos quitemos un poco la rutina, porque nos estamos encontrando cruces por todas partes. Nos encontramos cruces en el altar, posiblemente en nuestra habitación. Nos encontramos cruces en los caminos, en lo alto de las iglesias, también en lo alto de muchas casas. O en nuestra bolsa llevamos un pequeño crucifijo que lo ponemos en nuestro lugar de trabajo. Y quizá podemos pensar que tengamos un crucifijo para que lo coloquen en nuestras manos cuando estemos muertos, que nos acompañe como cadáveres ese crucifijo, y después pondrán otra cruz sobre nuestra sepultura, y hacemos constantemente la señal de la cruz sobre nuestra frente, sobre nuestros labios, sobre nuestro corazón, o se nos bendice con la señal de la cruz. Y por eso podemos, como nos recordaba muchas veces don Javier, buscar las lecciones que nos da la cruz y preguntarnos si somos buenos discípulos de esas lecciones de la cruz. Y la primera lección de la cruz es la del amor infinito, como que la cruz es una academia de amor. Un amor infinito es un amor crucificado. Cada vez que veas una cruz, o cada vez que veamos una cruz, nos podrá decir el Señor: acuérdate de mi amor. Amor que me lleva a dar por ti la vida, a a derramar toda mi sangre para que te salves. Y es una explosión de amor, no es como si nos hubiera dado un cheque para que pagáramos una deuda, sino que pues es eso, como la sobreabundancia del amor divino, un despliegue del amor divino, y yo tendré que saber comprenderlo y no pasar indiferente, porque me está constantemente recordando eso, la fuerza del amor por mí, lo infinito del amor por mí. Y es, por lo tanto, la primera lección, la lección de amor infinito. Y como decíamos, la segunda lección que podemos pensar es la lección de que estamos redimidos, de que todo está pagado, de que la victoria está ganada. La cruz es precisamente nuestra insignia de cristianos. Ya no tengo nada que temer, ya no hay posibilidades de que el demonio vuelva a ser el príncipe de este mundo, sino que ya está derrotado. Ya es cosa de que, pues, de que llegue el tiempo de la cosecha. Y podemos decir, efectivamente, es nuestra redención, es ese significado que nos invita a corresponder con nuestra propia entrega. Amor con amor se paga, porque la redención se sigue haciendo en cada uno de nosotros y la seguimos haciendo con nuestro apostolado. Y tiene que estar presente la cruz para que haya fruto. San Pablo dice, con Cristo crucifixus sum. Estoy crucificado con Cristo. Y cuando Dios de repente escoge algunas almas, algunas almas especialmente predilectas de Dios, especialmente santas, como por ejemplo San Francisco de Asís, si estás crucificado conmigo, pues te voy a mandar las señales de que estás crucificado conmigo. Y le manda los estigmas. El Papa Benedicto XVI fue en el año 2012 a la cueva donde San Francisco de Asís, 2 años antes de su muerte, o sea, tuvo los estigmas de la pasión durante 2 años, y dice, este gran santo había logrado una unión tan intensa que el Señor quiso darle una señal visible de su identificación con él. San Francisco contemplaba constantemente al crucificado. Y el Señor dijo, voy a hacer un prodigio, te voy a dar la participación en lo que yo padecí. Y así será. Y de una manera más impresionante, lo realizó a principios del siglo XX, concretamente en el año 1900, 1901, 1902, 1903, hasta que murió con esta santa italiana que se llama Santa Gemma Galgani, donde primero de jueves a viernes le hacía que tuviera las llagas, las 5 llagas, y manaba muchísima sangre de sus llagas. Y en otro momento le puso la corona de espinas durante todas esas horas, y salía de cada, pues como casi de cada cabello, salía una gota de sangre, pues también que le empapaba la cara. Y ya que veía que esta joven, una joven de 24, 25 años, murió a los 25 años, había aprendido el valor de redentor del sufrimiento y tenía un gran amor a la cruz y a la pasión de Cristo, luego le hizo experimentar su flagelación. Y entonces la señora Cecilia Giannini, que era donde pues había de alguna manera como recogido, en una casa pues, que no era la suya, porque sus hermanos no hacían otra cosa más que burlarse de ella con sus éxtasis y sus manifestaciones extraordinarias, pues le escribía la señora Giannini al director espiritual Santa Gemma, pues, después de la flagelación acaba hecha una llaga, o sea, no hay parte sana. Y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hace sufrir Jesús así a esta pobre joven? Dice, pues porque es un gran don, porque la está identificando así también físicamente con él, con este terrible sufrimiento que le envía. Y después, lógicamente, tenía grandes consolaciones, caricias, presencia de la Virgen, presencia de su ángel custodio y también del ángel custodio de su director espiritual. Y se sentía felicísima. Pero cuando decimos, ¿cómo puedes tener a esta joven hecha una llaga? Decimos, bueno, pues vuelve la mirada al Hijo de Dios. Y vas a ver que no está haciendo otra cosa el Padre Celestial al permitir estos sufrimientos que tratarla igual que a su Hijo. Y decía el Papa en la cueva esta donde fue, donde San Francisco recibió los estigmas, la cruz gloriosa de Cristo resume el sufrimiento del mundo. Todo está concentrado en esa cruz. Yo también digo, bueno, yo tengo unas cruces muy chiquitas, pero de alguna manera también se asumen en la cruz de Cristo. Y yo tengo que comprender que no debo rechazarlas, no debo quejarme, no debo pensar en aquello que decía San José María de la mística ojalatera. Ojalá se me acabara este problema y ojalá cambiara esta situación. Sino pensar que ahí está mi asociación o mi conformación con la cruz de Cristo y luego con la cruz activa que pueda yo poner. Pues en la cruz gloriosa de Cristo se resume el sufrimiento del mundo, le da sentido a todo el sufrimiento, tanto y tanto sufrimiento, es que no acabaríamos de relatar cuánto sufrimiento. Pero es sobre todo señal tangible del amor, medida de la bondad de Dios hacia el hombre. Pues un amor sin medida. Sabiendo Jesús que había llegado de pasar de este mundo al Padre, los amó hasta el fin. Y por eso el Señor está muy empeñado, es decir, no vayas a quedarte sin la cruz, no la vayas a rechazar. No vayas a dedicarte a una vida aburguesada, comodina, a vivir como rey, sino ámala y plántala y sigue esforzándote pues por amar la que te manda y por ser generoso con la que puedes darle tú a él. Porque va a estar siempre contigo. Dice un escritor del siglo XVI, Andrés Fernández de Andrada. Es esta invasión terrible e importuna de sucesos contrarios nos espera desde el primer sollozo de la cuna. Pues sí, el hombre nace llorando, como que el niño no le gustó mucho que lo sacaran del vientre de la madre y empezara a sentir el frío o pues no sé, que le cortaran el cordón umbilical, quién sabe qué sentirá. Pero dice, desde el primer instante, desde el primer sollozo de la cuna. Y el hombre, desde el primer sollozo y a lo largo de toda su vida, pues está encontrando dificultades. Y tenemos que decir, híjole, si no tengo dificultades, pues tengo que ponerme a temblar, porque las dificultades y la cruz es señal de que voy el camino al cielo. Pues haz que entendamos, Señor, que es ilusorio vivir de otra manera, que has querido recordar también con la obra, la prelatura de la Santa Cruz, pues que no podemos prescindir de ella, que has dispuesto que no tengamos el control de todo, sino que te lo dejemos a ti. Nos diste esta lección. Pues es inevitable que sucedan cosas que no son adversas, pero sí es evitable que nos desconcierten. Tengo que saber darle la lectura correcta a todo lo que puede ser dificultoso o contrariante en mi vida. Dale la lectura correcta. A Dios no se le está escapando eso que en este momento te contraría o te amarga. Sí es evitable que le dé el sentido, la interpretación del amor, de la redención, de los frutos de apostolado. Las contrariedades están previstas en el designio divino. Lo que no está previsto es que nos produzcan sobresalto, enojo, rechazo, acritud, queja, críticas, malas contestaciones, deseo de sacudirnos esa cruz. Como decía San Francisco de Sales, ni pedir nada, ni rechazar nada. Como decía Santa Ludivina, que llevaba muchos años en cama, decía, si supiera que con un Ave María Dios me puede devolver las fuerzas a mis piernas, no la rezaría. Seguiría aceptando esto que ha sido su designio durante tantos años. La vida tiene problemas. Lo que está mal es problematizarnos, como la rebeldía interior. Y en lugar de que aquello me alimente, es algo que me indigesta. O sea, que me separa de Dios. ¿Por qué? Porque no he tenido como el aprendizaje de esta ciencia. Porque quizá me ha inundado la visión mundana, puramente material, la visión de un mundo consumista. Pues hay muchas cosas que no puedo cambiar, pero siempre puedo cambiarme yo. Esto que te estoy mandando es para que te ejercites en la paciencia, para que te ejercites en la caridad, para que busques la salvación de esa alma que te ha contrariado, para que reces más por ella, para que tengas la humildad de acercarte, de pedirle perdón, aunque pienses que no has sido tú la culpable. Porque yo la quiero aprovechar, esa oportunidad, porque no quiero ir quitando de mi camino las cruces. Pues la gran oportunidad, la gran lección, la cruz de Cristo nos enseña la aceptación alegre. Y por eso puedo preguntarme en mi situación actual, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi apostolado, en mi formación, en la obra, ¿hay algo que no he aceptado? Y a lo mejor puedo decir, ya llevo muchos años pensando, ¿cuándo se me quitará ese problema? Y te va a decir Jesús, nunca. Porque si se te quita ese, te voy a mandar otro. O te voy a mandar dos, o te voy a mandar 20. No dejes de decirme siempre que sí, pero lo que te mande, lógicamente, te voy a mandar una gracia proporcionada para que puedas aceptarlo y pueda santificarte. Dice un autor que para que consigamos esta paz interior y la realidad de la cruz, la aceptación de la cruz, podemos preguntarnos, ¿te llevas bien contigo mismo? O sea, ¿tienes paz contigo y con tu vida? ¿Estás en paz? ¿Estás en paz en tu situación, con tu trabajo, con tu familia, con tu país, con la sociedad? ¿No la pierdes, la paz? Pues a lo mejor puedo decir, a veces sí y a veces no me llevo bien conmigo mismo, a veces soy yo mi propio tirano. A veces me cargo con pensamientos o con sentimientos que no me están ayudando nada y que a lo mejor ya son viejos, que a lo mejor ya tiene mucho tiempo de haberse establecido, por ejemplo, como una distancia con algunas personas. Y el Señor a lo mejor va a decir, oye, esa oportunidad que tenías de hacerte santa, no la aprovechaste. Esta Gema Galgani, pues tenía estas identificaciones físicas con la cruz de Cristo, sino también las humillaciones, como decíamos, empezando por su propia familia, y después con su confesor, un tal Monseñor Volpi, que le decía, todo lo que te está pasando, todo es del demonio. y además es una histérica, y además tienes que ir al médico. Y le mandó a un médico, y el médico dijo que era histerismo, pero su director espiritual, que era un religioso pasionista, el padre Germán de San Estanislao, le creyó desde el principio, porque una vez que estaba Gema en un éxtasis con grandes sufrimientos, estaba diciéndole: todo te lo ofrezco por mi pecador, por mi pecador, por mi pecador, por mi pecador. Me parece que incluso lo mencionó en su éxtasis. Y ya cuando acabó el éxtasis, el padre Germán se fue a su habitación, oyó que tocaban la puerta, y era el pecador este que venía a confesarse, después de quién sabe cuántos años y quién sabe cuántos pecados. Y desde ahí ya no dudó que lo de Gema era sobrenatural, pero ella experimentaba eso, el rechazo de su confesor, que la había confesado desde niña, y que nunca entendió todos esos prodigios realmente extraordinarios que hacía Dios en ella. Y por eso podemos decir, pues no serán solamente penas físicas, serán quizá más costosas las penas morales, pero no nos problematicemos, que no seamos personas problemáticas. Todo lo podemos resolver con gran sencillez, con esta visión de la cruz. Santa Teresa, que tenía mucha experiencia en la psicología, especialmente en la psicología femenina, pues hablaba de que no había nada peor en un convento que una monja descontenta. Y decía aquello de: prefiero un ejército de luteranos a una monja descontenta. Porque una monja descontenta nos arruina a todas. Como decía, sufre y hace sufrir. ¿Y por qué está descontenta? Porque no aceptó las cosas que le mandaba Dios. No aceptó, pues no sé, a su superiora, o a una de sus hermanas, o a una enfermedad, o a una contrariedad, o a un encargo que le dieron, o lo que sea, o cualquier cosa que haya dispuesto Dios, y entonces se fue amargando. Y quizá como no le quedaba más remedio que seguir en el convento, porque pues ya no tenía dónde ser, no sé, dónde sobrevivir, pues estaba en actitud de constante rechazo. Y al revés, podemos decir qué bonito es y qué reconfortante encontrarnos siempre con personas siempre felices, aunque a lo mejor tengan muchos motivos de sufrimiento o mucho trabajo, pero están en paz consigo mismas, porque están en paz con Dios y por lo tanto están en paz con los demás, porque se llevan bien con el proyecto del Padre Celestial. Ojalá podamos decir: todo lo que dispones en mi vida me parece bien. Ayúdame a que no pierda nunca la paz. A lo mejor puedo decir: soy de esas personas a las que todo les parece mal. ¿Sí? Tristemente, a lo mejor le pasó una cosa mala y le pasaron 50 buenas y se quedó con la mala y entonces se amargó. Otra vez, porque quizá no estaba ejercitada en la alegría de la cruz. Pues ojalá sepamos darle la vuelta, como que le damos la vuelta a las cosas, precisamente con la cruz de Cristo. Y por eso decíamos, nos hace mucho bien contemplar la pasión, cómo el Señor se abraza a la cruz que ha de darle muerte, cómo somos amigos a lo mejor de meditar el Via Crucis, o de escribir nuestro propio Via Crucis, de saber qué le puedo decir al Señor en cada estación, o qué puedo descubrir en su corazón en cada estación, y hacerlo en cualquier época del año, porque en cualquier época del año, aunque sea la época de más fiestas, como es la época navideña, pues seguramente voy a tener también muchas cruces. Y puede ser que pues mi Navidad se me amargue, porque se me olvidó meditar la profunda lección de la cruz, presente siempre, y me problematicé. El capítulo 50 del profeta Isaías habla de la pasión. Dicen como el evangelista de la pasión de Cristo. porque aunque la haya escrito 7 siglos antes de la pasión, pues parece que la está viviendo, que la está viendo. Y pone estas palabras en labios del siervo de Yahvé, del siervo doliente. Dice, yo no me resistí ni me eché para atrás. Ofrecí la espalda a los que me flagelaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No tapé mi rostro ante los ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentí las burlas. Por eso endurecí mi rostro como una roca, sabiendo que no quedaría defraudado. La aceptación del siervo de Yahvé al sufrimiento que le envía el Padre Celestial. Jesús pues conocía perfectamente bien esta profecía y así lo hizo, no se resistió, ofreció la espalda a los que lo flagelaban y por eso pues me parecían muy redentoras todas esas penalidades. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Yo me niego a seguirte cuando me problematizo. Quien quiera salvar su vida la perderá. Quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues esa es la gracia que queremos pedirle el viernes, el jueves, el sábado, el domingo, y el lunes, y el martes, y el miércoles. Todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, porque siempre va a estar, no te extrañe. Nada más que dale el giro que debes darle. Que sea el tuyo también un amor crucificado. Pues estaba la madre dolorosa junto a la cruz de Jesús mientras su hijo pendía. Haz esto, Madre Santa, fija las llagas del crucificado en mi corazón vulnerado y porque amarle me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí. Muy posiblemente no nos va a nosotros a mandar físicamente las llagas, los estigmas de la pasión, no serán visibles, pero puede ser que sí sean tan dolorosos como esos sufrimientos físicos y también como esos sufrimientos morales. Por eso le pide esta secuencia. En mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí. Y entonces estaremos ahí, al pie de la cruz, con María, en esta identificación con aquel que ha querido salvarnos, dándonos esta muestra de amor, esta explosión de gracia que se derrama sobre el mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.